Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, no solo de la doctrina de la iglesia local, que es una doctrina sumamente importante para que los creyentes sepamos de qué estamos hablando en cuanto al propósito de Dios en la redención y por qué ha puesto la iglesia en esta situación, todo lo que hemos dicho hasta ahora de la iglesia local o de cualquier otra doctrina que estemos tocando tiene su base y consistencia en la palabra de Dios. Porque si no, estaríamos aquí hablando de otro tipo de cosas, pero no estaríamos hablando de que somos el pueblo de Dios reunido como iglesia para adorar su nombre, al cual somos convocados en este día. Por lo tanto, el fundamento se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía y estamos sujetos a esta revelación especial que Dios hace de sí mismo para nuestra edificación. El medio que Dios ha provisto para que su palabra sea transmitida como un medio de gracia a su pueblo, tanto para la edificación de todos nosotros como para llamar a pecadores al arrepentimiento, es la predicación de la palabra, la predicación. En este texto que hemos leído de 2 de Timoteo, Pablo está usando el modo imperativo en el verbo para indicarnos que lo que está enseñando a Timoteo, por lo tanto a los pastores, por lo tanto a las iglesias, es un mandato. Es un mandato. Es decir, si te parece, no está diciendo si te parece, si lo crees oportuno, si consideras, a ver que, cómo ves este asunto. No, no, son verbos en modo imperativo, es decir, es un mandato. Y el primer mandato que Dios manda a los pastores, manda a Timoteo, manda a los pastores y manda a los ministros de las iglesias para que se lleve a cabo dentro de las iglesias, el primero mandato imperativo, repito, es predica la palabra, predica la palabra. Por su raíz y su formato original, está diciendo que proclames la enseñanza bíblica de forma pública. Este es el contexto, proclamar la enseñanza bíblica de forma pública. Este mandato se enfrenta de forma contundente con lo que en nuestros días podemos escuchar en muchas congregaciones, donde se da una charla moral para que la gente sea más buena. Este no es el propósito de la palabra de Dios. No persigue que la gente sea moralmente más buena. Gente moralmente más buena la vamos a encontrar 10.000 veces mejores fuera de la iglesia, curiosamente, que dentro. Pero no venimos aquí a dar una charla moral para ser más buenos. En otras, se reúne la gente para ver algún tipo de mejora que hay en la sociedad y por eso invitan muchos domingos en algunas iglesias a los alcohólicos anónimos para que expongan sus experiencias sobre cómo ha sido su salida del alcohol. Invitan a alguna ONG para que digan cuántas han sido sus aventuras a lo largo y ancho de este mundo y que nos cuenten sus progresos a la hora de edificar escuelas, hospitales en otros países. Es decir, se empieza a sustituir la predicación de la palabra de Dios, que aquí vemos un mandato imperativo, predica la palabra, se empieza a sustituir por todo este tipo de charlas religioso-morales que intentan satisfacer un poco la curiosidad del oyente, pero que no cumplen en absoluto el propósito específico por el que Dios ha ordenado este día, ha llamado a su pueblo en esta santa convocatoria y nos ha reunido con un propósito específico. Con este otro tipo de mensajes, desde luego no estamos cumpliendo, no estaríamos cumpliendo la palabra de Dios. La palabra empleada en el original significa, como decía antes, proclamar. Proclamar, literalmente pregonar, dar a conocer de forma oficial y pública un asunto que es de gran importancia. Todo esto es lo que implica la palabra, dar a conocer de forma pública un asunto que es de enorme importancia. Es como recordaréis en tiempos pasados los edictos que salían del palacio, cómo había un pregonero que tomaba los edictos y se iba pueblo por pueblo abriendo el pregón y proclamando lo que era la voluntad del rey para que todos los súbditos la cumplieran. Es el edicto el que iba a ser proclamado por parte del pregonero. Y es exactamente la misma intencionalidad que se muestra cuando el Señor le dice por medio de Pablo a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que prediques. Es algo de extrema urgencia y lo tienes que hacer con el rigor que requiere la importancia de lo que estamos tratando, y también hacerlo públicamente. Para cumplir este propósito, Dios encarga a sus ministros esta labor bajo cuatro imperativos. En primer lugar, debes estar disponible para llevar a cabo este propósito y predicar la palabra a tiempo o fuera de tiempo. Es decir, da igual que los que tienes delante te digan: me he gozado mucho escuchando la palabra, o que te digan: no queremos que prediques más acerca de la palabra. Da igual lo que piensen los que tienes delante, hay que predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, le guste a la gente o no le guste. Tu misión, le dice Pablo a Timoteo, es predicar con precisión la palabra, y da igual lo que los oyentes puedan pensar al respecto. En segundo lugar, otro verbo imperativo: redarguye, es decir, convence de culpa, saca los argumentos necesarios de las Escrituras para que quede el corazón expuesto delante de las Escrituras y que cada uno pueda ver la situación en la que se encuentra. Todos los mandatos son en general olvidados, pero este más que ningún otro, porque no encontramos muchos predicadores que pongan en su lugar la culpabilidad del hombre. De hecho, ya sabéis todos que cuando hablan de algún pecado que nosotros tenemos ahí escondido y creemos que el predicador está hablando de nosotros, cuando curiosamente habla para todos, el primero es para el predicador, que es el que originalmente se tiene que aplicar el mensaje, cuando la palabra nos habla, nos abre el corazón por completo y vemos entonces lo que nosotros somos frente al espejo de la palabra. Y entonces el propósito por el que la palabra es predicada es para redarguirnos, es decir, viendo nuestro pecado y viendo lo que nos demanda la palabra de Dios, que corramos a Cristo para suplicar el perdón de nuestros pecados. Este es el propósito de la palabra predicada, que seamos expuestos al pecado que hay en nosotros y podamos correr a Cristo para suplicar su perdón. El tercer aspecto que aquí expone el apóstol Pablo es: reprende. ¿O estamos exentos de la reprensión? Es decir, venimos a la iglesia, pero para pasarlo fenomenal con nuestros amiguitos y jugar con los niños y tomarnos un café y pasarlo lo más divertido que podamos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: reprende. Por lo tanto, si alguien viene a la iglesia y espera no ser reprendido, se ha equivocado. De verdad, se tiene que ir a otro sitio. Porque uno de los mandatos de Cristo a la iglesia, a sus ministros, es que tienen que reprender el pecado. En el proceso de redarguir y sacar a la luz el pecado, el pecador debe ser reprendido severamente, severamente. No se debe reducir la gravedad de su pecado, no se debe pasar por alto la gravedad de su pecado, no se puede mirar hacia otro sitio cuando alguien ha pecado. Por lo tanto, esta es una obligación imperativa de los pastores, imperativa. O sea, los pastores van a reprender. Si alguien no está de acuerdo con esto, lo mejor sería que no volviera a la iglesia, porque los pastores van a reprender. Y en cuarto lugar dice: amonesta. Amonestar es el hecho de advertir a alguien de las consecuencias que va a tener su pecado, las repercusiones a las que se expone cuando, después de haber sido redarguido, después de haber sido reprendido, sigue insistiendo en su pecado. Van a haber repercusiones graves para su vida, para la vida de su familia y para la vida de la iglesia, porque todos vamos a estar involucrados en ese asunto. Ahora bien, muchos se ofenden cuando la palabra les es predicada y buscan mil justificaciones para matar al mensajero y así evitar que la palabra les afecte. Es decir, cuando no se puede atacar al pastor por la doctrina, se le ataca por la persona. Es que no me gusta el pastor, no me gusta cómo predica. O si se sube otro de los hermanos a predicar, es que no me gusta cómo predica. No me gusta porque utiliza ciertos términos que a mí me ofenden. Y entonces ya no estamos de acuerdo con la doctrina, pero no estamos de acuerdo con la persona. El pastor Martin y algunos otros pastores de las iglesias de New Jersey comentan que esto es algo habitual a lo largo de su dilatada carrera, donde llevan más de 40 años pastoreando, y tienen esa pauta que se da una vez y otra vez y otra vez. Cuando las personas no quieren aceptar el mensaje del Evangelio, el ataque primero se hace a la persona. Pero si alguien no quiere escuchar, está haciendo exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel falso. Y como en tiempos de Jeremías, el Señor les dijo: os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. ¿Y cuál es el medio que Dios tiene para hacer eso? Quizá de forma atronadora oímos su voz que nos dice lo que tiene que ocurrir o cómo tenemos que andar. O Dios utiliza por medio de su palabra los ministros que han sido puestos en las iglesias para cumplir este propósito. Porque es así como Dios habla. Desde el ministerio de la iglesia se debe ser inflexible con el pecado y con las distintas formas en las que se manifiesta el pecado. Porque si se permite el pecado, que muchas veces viene camuflado bajo un aspecto cultural, vamos a acabar destruyendo la iglesia. Por ejemplo, aspectos culturales. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 coge el mandamiento, el quinto mandamiento, y empieza a desarrollarlo. No es que los mandamientos son del Antiguo Testamento y nosotros estamos libres. Bueno, pues si leemos el Nuevo Testamento, si tenemos la disposición de leer el Nuevo Testamento, veremos que se confirman los mismos mandamientos que en el Antiguo. Es decir, es la ley moral de Dios válida para todos los hombres de todas las épocas y de todas las generaciones. Por lo tanto, el apóstol Pablo coge este aspecto de los hijos. Pero para que esto ocurra, para que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres, para que esto ocurra, los padres deben enseñar a los hijos a obedecer. Es un matiz que muchos pasan por alto, pero los padres deben enseñar a los hijos a obedecer. Los niños no vienen programados para ser obedientes, ni para ser disciplinados, ni para estar atentos, sino que vienen con una naturaleza pecaminosa que debe ser severamente corregida. Es una naturaleza pecaminosa, es decir, nuestros hijos vienen con un corazón corrompido. Si no es duramente corregida su conducta y su actitud, las dos cosas, tendremos este escenario en la iglesia con personas que asistirán, pero que mostrarán pautas de conducta que no han sido corregidas. Y cuando pase el tiempo, se cumplirá lo que el apóstol Pablo también anuncia aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Y dice, habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, egoístas. Vamos a mirar esto respecto a los niños de nuestra generación. Porque hace 50 años tu padre te miraba y con solamente mirarte te ponías más firme que una vela. Allí no había quien se moviera, solo con la mirada. Hoy encontramos a los padres que les dicen 18.527 veces a sus hijos que se estén quietos y sus hijos se parten de risa con sus padres. Es que es muy divertido también. Habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así que si cogéis este texto y os ponéis a analizar la conducta de vuestros hijos y detectáis que algunos de estos nombres que se aplican aquí, algunos de estos graves pecados están en la vida de tus hijos, ya puedes correr y ponerte a trabajar para corregir lo deficiente. Porque si la iglesia va a perdurar después de nuestra generación, serán nuestros hijos los que tengan que estar aquí sentados. Y si no han sido puestos en el camino de Dios y han sido instruidos en el temor de Dios y se les ha aplicado la disciplina que Dios exige que se les aplique, esta iglesia cerrará sus puertas. Porque tendremos aquí a personas impías. Si en conciencia no puedes decir que cuando tus hijos salen de casa son de buen testimonio, si en conciencia no puedes decir que cuando tus hijos salen de casa son de buen testimonio, tienes un grave problema que te afecta a ti, afecta a la salvación de tu hijo, afecta al testimonio de la iglesia y afecta al nombre de Cristo. Todo esto está incluido. Por esta razón comentaba que hay pecados gravísimos que la sociedad maquilla para que no parezcan tales, y hoy evidentemente como los niños son así, las iglesias tenemos que asumir que los niños son así. Pero es que esto no es así. Es decir, ni podemos pegarles una paliza, como hacían hace 100 años nuestros abuelos, que nos dejaban destrozados, ni podemos pasar al día de hoy a ser tan permisivos que, como decía el viernes en el culto de oración, comentando al pastor Alandón, no tenemos un hogar cristocéntrico, tenemos un hogar niñocéntrico, porque los niños mandan. Entonces están los padres a ver qué es lo que quieren los hijos, a ver dónde se quieren sentar los hijos, a ver dónde vamos de vacaciones que quieran los hijos. O si vamos de visita, como son niños, te pueden destrozar la casa, no te preocupes. Pero es que son niños. Si el niño no está sujeto a su padre y a su madre, tenemos un gravísimo problema. Porque esta conducta afecta a otras muchas áreas. La impertinencia en un niño, la desobediencia a sus padres o a otros mayores, la rebeldía, la falta de respeto a sus padres o a otros mayores. Todo esto son cosas normales en nuestros días. Todo esto es normal en la cultura en la que vivimos. Pero si esto ocurre también en tu casa, debes plantearte muy seriamente tu responsabilidad delante de Dios. Porque Dios te ha puesto a ti, que eres padre o madre, como responsable de tu hogar. Por lo tanto, cuidado con unirnos a la corriente social y hacer que no pasa nada porque todo el mundo lo hace. Para darle un equilibrio a estos mandatos imperativos, y el apóstol está aquí marcando una línea bastante firme en lo que es el papel de la Iglesia y lo que es el papel del ministerio de la Iglesia, el apóstol cierra esta sección diciendo que hay que hacerlo con toda paciencia y doctrina. Es decir, todo lo que se va a exponer con paciencia. Paciencia no significa que vamos a ser permisivos, sino que vamos a repetir los argumentos 18.000 veces si es necesario, enfocándolo desde 1.000 puntos de vista distintos para que cada uno capte la importancia y las repercusiones que tiene aplicar correctamente la palabra de Dios en la vida de los hombres, sobre todo en la vida de cada uno de nosotros. Con paciencia suprema, pero paciencia no para admitir un error, no para admitir y consentir un pecado, sino siendo como una gotera, clac, 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 hasta que el pecado quede erradicado. Sin descanso y con una disposición continua a la enseñanza. La enseñanza, la palabra de Dios tiene que ser lámpara a nuestros pies, por lo tanto necesitamos su luz y su guía para saber por dónde andamos. Hay que poner en nuestra mente argumentos sólidos para construir la verdad en nuestra vida. Y esto no es porque sí, es por razones que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con la doctrina de Dios, que tienen que ver con sus mandamientos, que tienen que ver con el sacrificio de Cristo, que tienen que ver con el testimonio de la Iglesia, que tienen que ver con la vida de los nuestros. Es algo que afecta a muchas áreas de la vida. Por lo tanto, tenemos que prestar oído a la enseñanza de la Escritura y ser inflexibles en aquellas cosas que la Escritura dice que tenemos que ser inflexibles. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Esta es la base que tenemos, y esta es nuestra guía. El lugar donde más eficazmente somos expuestos a la enseñanza, lo tenemos en la Iglesia. Porque es donde se proclama el Evangelio de acuerdo a los parámetros que Dios ha dado para el día en que su pueblo es convocado a este efecto. Así que por todas estas razones vamos a ver de qué manera la predicación debe tener un lugar central en la adoración. Nos reunimos como pueblo de Dios, nos reunimos para adorarle. ¿Y adorarle qué significa exactamente? Estuvimos viendo la semana pasada y la anterior algunos aspectos de la adoración, y hoy vamos a analizar tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta como Iglesia, de acuerdo a la enseñanza de la Escritura y respecto al matiz de predicar la palabra. En primer lugar, debemos recordar que la Iglesia debe tener una profunda preocupación por la predicación de la palabra de Dios. Una profunda preocupación. Es nuestra más elevada preocupación realmente. Si el pueblo que se llama cristiano quiere el entretenimiento, pero pasa por alto ser expuesto al conocimiento profundo de la palabra de Dios, tenemos una Iglesia falsa y tenemos adoradores falsos. Porque aquí venimos especialmente a adorar a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a su palabra. Hay una crisis tan grave en las iglesias por una falta de predicación expositiva. Ese es el fundamento principal por el que hay una crisis gravísima en general en las iglesias. Allí, el no predicar la palabra de Dios tiene unas consecuencias. Es decir, si no se predica la palabra de Dios, lo primero que produce es superficialidad. Es decir, si yo no conozco la ley, me da igual lo que vaya a hacer. Porque como no la conozco ni me preocupa, pues voy a hacer lo que le dé la gana. Con lo cual, superficialidad. Luego también hace que la gente sea mediocre. Si no es expuesta la gente a la palabra de Dios y no sabe lo que tiene que hacer, ¿eso en qué afecta a mi vida? En que soy un auténtico desastre, en que no sé ni por dónde tengo que ir, por lo tanto soy un mediocre, absoluto, porque unas veces voy por la derecha, otras por la izquierda, pero sin un criterio exacto para saber por qué razón voy por aquí o voy por allá y cuál es mi meta. Y en tercer lugar, produce mundanalidad en todos los miembros, porque el enfoque ya no es las escrituras y servir a Cristo en medio de nuestra generación y adorar a Dios tal cual es, sino que es unirme a la corriente de moda del momento. Y lo que determine la mayoría es el camino por el que todos vamos, es decir, por el camino ancho. Si la fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír por la palabra de Dios, este es un asunto de vital importancia, no solo para la salvación en sí, sino también para saber cuál es la forma de vida que agrada a Dios, cuál es la forma que Dios quiere que yo viva. Y por lo tanto, será la Escritura la que nos tenga que mostrar cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que vivir. Es la Escritura la que nos va a decir exactamente por dónde tenemos que ir. ¿Cómo oirán, sigue diciendo Pablo, si no hay quien les predique? Si no nos exponemos a la predicación de la palabra, ¿cómo Dios va a llevar a cabo la salvación? Claro que algunos piensan en esto, que Dios solamente utiliza su palabra para salvar, y cuando los ha salvado, adiós, ya está, ya no hay que predicar más la palabra porque ya soy salvo. Y se equivocan contundentemente, porque es realmente cuando necesitamos más de la palabra de Dios para saber cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir. Como ocurre en cualquier disciplina en la que una persona quiere ser formada, se precisa de un maestro que enseñe y se precisa de unos alumnos que sentados y callados escuchan. Es así de simple. Y esta es la enseñanza. A cualquier universidad seria y de prestigio que nos vayamos, vamos a encontrar que esto es exactamente así. Y lo es igual que ocurrió hace 4.000 años. Hay un maestro que enseña, hay unos alumnos que se sientan a escuchar. Ocurrió en la vida de nuestro Señor. Él, el maestro por excelencia, enseña, sus discípulos sentados escuchan. Ocurrió con los apóstoles y ocurre en las iglesias con los pastores, ocurre en las universidades, ocurre en cualquier sitio en los que hay enseñanza. Sin embargo, los que hoy se llaman cristianos quieren aportar algo diferente a la enseñanza. Quieren aportar algo imaginativo, quieren aportar algo creativo a los métodos de enseñanza y romper con lo que no solamente se nos enseña en las Escrituras, que es el medio por el que Dios llama a pecadores y es el medio por el que Dios edifica su iglesia, sino también con lo que nos dice el sentido común y con lo que se practica en todo el mundo sensato cuando los maestros enseñan a sus alumnos. Es así como se enseña. Es imprescindible la figura del maestro que con argumentos veraces va a ir formando y capacitando a sus alumnos para enfrentarse al mundo en el ejercicio de su profesión, y resulta que esto en la iglesia no existe, porque aquí trae cada cual su imaginación para que la iglesia se divierta, se entretenga, salga satisfecha a sí misma en el aspecto más terriblemente carnal del término. Con estas nuevas aportaciones en la adoración que existen en esa época por parte de los líderes religiosos, que son realmente, como decía la semana pasada, fariseos en sentido negativo, es decir, los fariseos tenían conocimiento de las Escrituras, los fariseos de nuestros días no tienen ni la más remota idea, nos encontramos que la predicación de la palabra de Dios esté prácticamente eliminada de las iglesias, porque hay otras cosas que han venido a ocupar el lugar central y exclusivo que le pertenece únicamente a la palabra de Dios, a la predicación. Hace unos meses un hermano me comentaba su sorpresa cuando asistía a una iglesia donde se sometió a votación si la predicación debería durar 20 minutos o 15. Fijaos qué gran dilema. Desde luego, yo hubiera convocado a los mayores teólogos del mundo para ver si la predicación tiene que durar 20 minutos o 15. Es decir, si de 20 minutos y hablar en 20 minutos tiene sus problemas. Reducirlo a 15, entre que lees el texto y oras, se te han ido ya la mitad del tiempo. Lo peor fue que después de una larga reflexión aprobaron por votación que la predicación debía durar 15 minutos. ¿Para qué más? ¿Qué falta nos hace predicar si nosotros ya somos salvos? Pensad. El propósito, como veis, y es un arma contundente de Satanás, es restringir la exposición de la palabra de Dios por cualquier medio o método. Es decir, cualquier cosa con tal de que la predicación sea relegada. Porque si no hay predicación, imaginaos lo que ocurre. Si no hay enseñanza, ¿esto cómo afecta a la vida de las personas. Si no se pone cada cosa en su sitio, yo no sé cuál es mi pecado, voy a estar tranquilamente cometiendo pecados, y es más, cargándole mis pecados a mis hijos y trayendo sobre ellos condenación. La enseñanza vital para la vida se ve, por tanto, marginada, es puesta aparte por la invasión de otros elementos que forman parte supuestamente de la adoración, como es la música en muchas iglesias, como son las obras teatrales en otras muchas iglesias, como es la aparente religiosidad que hace que las personas suban aquí delante y empiecen a exponer pues lo que ha pasado esta semana, lo bien o lo mal que les ha ocurrido y sus anécdotas personales, y cualquier otro asunto es usado de forma natural con el propósito fundamental de que la predicación se queda completamente marginada. Con lo cual nos encontramos en que la gente encuentra que aquello le gusta. A la gente le gusta. La pregunta es, ¿al Dios eterno le gusta? Porque venimos a adorar a Dios. No venimos a adorarnos a nosotros mismos. Si queremos adorarnos a nosotros mismos, tenemos otros 6 días en la semana para hacer lo que nos parezca oportuno, siempre y cuando sea legal. Pero este día no es para eso. Aquellos que deberían gobernar la iglesia, lejos de escuchar la voz de Dios y ser inflexibles en su aplicación práctica, permiten que las corrientes de moda invadan la adoración y que, en vez de exponer al pueblo de Dios a una rigurosa enseñanza por medio de los maestros que han sido llamados supuestamente con este propósito para dirigir al pueblo de Dios y para instruirle en toda verdad, pues empieza a cambiar toda esta dinámica y empezamos a ver cómo en los cultos los jóvenes toman una participación activa. Y entonces el culto de hoy lo van a llevar a cabo los jóvenes. Así que, por favor, jóvenes, venid aquí, que hoy nos vais a entretener. Es decir, aquellos que han sido puestos en una posición oficial para enseñar al pueblo de Dios, desisten de su responsabilidad y dejan esa responsabilidad a los jóvenes. Para que entretengan a la iglesia reunida en el día santo que ha sido apartado por Dios para este propósito, haciendo mímicas, cantos varios, obras teatrales y otro sinfín de cuestiones que son eminentemente profanas. Es decir, es de los impíos, pero ya se ha integrado dentro de la iglesia. El asunto es que cuando alguien es expuesto durante mucho tiempo a este tipo de situaciones, o realmente es un verdadero creyente que huye y busca las cosas en su sitio, o jamás se adaptará a ningún otro sitio, porque esto es lo que a él le daba la vida. Con lo cual, no podrá exponerse a un mensaje riguroso de la palabra de Dios que requiere atención y disciplina. Para muchas personas la adoración consiste solamente en cantar y cantar y cantar, y están convencidos de que la predicación no es un elemento de la adoración. Es decir, adorar a Dios es cantar. ¿Y predicar? Para muchos predicar no es adorar. Si asistimos a cualquier iglesia de las muchas que nos rodean, veremos que hay un grupo de alabanza porque está de moda. Dentro de 100 años será otra moda y entonces la iglesia también hará exactamente lo que hace el mundo. Como si solamente ese grupo pudiera alabar, mientras que el resto de la iglesia se tiene que callar. Pero este día, donde la iglesia es convocada por parte del Señor de forma unánime, ha sido preparado precisamente con ese propósito: que todos juntos alabemos a Dios, todos. Que sea el pueblo de Dios reunido quien le alabe. Todos con una sola voz, con un solo corazón, deben dirigir las alabanzas al Dios creador. Sin embargo, los que deben gobernar la iglesia han desistido de su responsabilidad y, bajo la excusa, como sabéis, de que son otros tiempos, de que ya estamos en otra corriente de moda, de que, hombre, no vamos a hacer lo mismo que hacíamos hace 50 años, hay que evolucionar. Pues con todas estas excusas se adaptan a las novedades, no de la iglesia, sino del mundo, que se mete en la iglesia, y entonces dicen cosas como: ahora los jóvenes nos van a dirigir en la adoración y después tendremos la predicación, como si fueran dos cosas distintas. Es decir, la predicación no forma parte de la adoración, es lo que están diciendo. La predicación no forma parte de la adoración, cuando nos enseñan las escrituras que al acercarnos a la casa de Dios tenemos que traernos nuestros frutos espirituales y esperar que Dios nos hable también. En ese intercambio está toda la adoración, en ese intercambio. Pero ellos admiten que por una parte está la alabanza y por otra la predicación. La alabanza es adoración, la predicación no. En segundo lugar, vemos que esta crisis en la que estamos no es algo nuevo, no es algo de nuestros días, no es algo de hoy. es algo que ha existido durante siglos. Si estudiamos la Edad Media y la Reforma, veremos cómo la Iglesia de Cristo tuvo que luchar para poner en su lugar central la predicación. Luchar. Una predicación que había sido eliminada por la multitud de elementos que estaban incluidos en una misa romana. Solamente tenemos que irnos a hace 50 años y ver cómo se celebraba una misa romana. Y ver la cantidad de liturgia que eso conlleva. Y sobre todo, que la predicación del Evangelio era en latín. Pero aquí hablamos español. Pero era en latín. Y para más inri, el cura ni siquiera se ponía a explicarlo al pueblo, sino que se ponía de espaldas a los congregados allí y exponía su parafernalia en latín, con lo cual la edificación del pueblo de Dios era espectacular. Podéis imaginaros, se pusieron a adorar todo tipo de imágenes, pero vamos, podrían haber hecho cualquier cosa, porque al pueblo sin educación y sin enseñanza lo habrían llevado a hacer cualquier tipo de barbaridad, como de hecho hicieron a lo largo de los siglos. La liturgia de la Iglesia Católica era agotadora. Los rezos, que no oraciones, ofrendas a la Virgen, ofrendas a los santos, todo lleno de santos. Con lo cual, si no predicas la palabra de Dios, estás acabando exactamente en eso, en una desviación colosal respecto a lo que la Escritura marca en ese sentido. Y de hecho, ya hemos leído en el libro de Jeremías, en este capítulo 7, cómo los católicos también copiaron directamente a la Reina del Cielo. En Jeremías 7 se nos menciona la Reina del Cielo. ¿Quién es la Reina del Cielo ya en la enseñanza de la Iglesia Católica Romana? La Virgen María. Es decir, que muchos siglos antes de la venida del Señor ya adoraban a la Reina del Cielo. Jeremías está acusando al pueblo de Israel de adorar a la Reina del Cielo, y pasan los siglos y nos encontramos al pueblo que se llama cristiano adorando a la diosa del cielo. Espectacular. Desde luego no puede haber cosa más perversa que ver cómo se ha infiltrado el mundo dentro de la Iglesia y haber reventado la predicación bíblica y haber llevado a los hombres a la condenación eterna, pensando que iban por el buen camino. La Iglesia surgida de la Reforma se destacó especialmente por su implacable enseñanza, trayendo a los hombres la verdad de Cristo, la predicación en su lugar. Este fue una de las armas de la Reforma. Volver a traer la predicación expositiva de la palabra de Dios a la mente y al corazón de los hombres. Instruir en toda doctrina a aquella generación que dio paso a la mayor época de esplendor en las artes, en las ciencias y en las letras. El mundo no sería como hoy lo entendemos y como hoy lo conocemos si no hubiera sido predicada la palabra de Dios con profundidad, como lo fue en la época de la Reforma. No tendríamos nada de lo que tenemos hoy. Esto es lo que hizo la Reforma. Sin embargo, como el hombre es el hombre y por él no pasa el tiempo, en cuanto a lo corrupto de su corazón, el hombre va a hacer lo posible para quitar a Dios de su lugar y poner otra cosa en el lugar de Dios, especialmente él mismo. Por eso en la adoración no se viene a adorar a Dios, se viene a adorar a uno mismo, a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, las cosas según mi deseo, según mi criterio, según mi imaginación, según mí, y así con este mí quitamos todo lo que tiene que ver con Dios. De esta manera el hombre no trae la adoración que a Dios le agrada, sino que trae el fruto de su imaginación, trae sus aportaciones personales y hace como Caín, ofrendas que son completamente reprobables. Viene a adorar, pero viene a adorarse a sí mismo, con lo cual mayor condenación está cayendo sobre él. Pablo ya había anunciado en el pasaje que hemos citado el hecho de que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Si miras al mundo impío, no me diréis que no es una venganza que crean que venimos del mono. Es una venganza. Desde luego algunos parecen monos, otros algo más, de otro tipo de animales. Pero cuando uno mira al mundo cristiano, se queda sobrecogido al comprobar cómo, de la misma manera que ocurriera con tanta superstición a lo largo de los siglos, tanto en el pueblo de Israel como en la Iglesia Católica, que con tantos siglos en los que no se ha predicado la Escritura, se llegue desde la Iglesia Católica a la idolatría y a ser una iglesia completamente apóstata, eso también esté ocurriendo a un ritmo vertiginoso en la llamada Iglesia Evangélica, donde han apartado sus oídos de la verdad y se han vuelto a las fábulas. obispo y los supuestos cristianos surgidos de la Reforma, cosa que no saben ni siquiera de dónde vienen, la mayoría de ellos no saben que vienen de la Reforma, creen que están aquí por generación espontánea, incluyen en su liturgia milagros. Milagros. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios queda relegada, porque hoy tenemos milagros. Hoy, a la hora que nosotros hemos determinado, el Espíritu Santo va a estar entre nosotros y va a hacer todo aquello que nosotros decimos que va a hacer. O le empezamos a pegar golpes en la frente a la gente, que se caiga y empiece a dar volteretas y saltos de cualquier lado, y encontramos que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Y dónde está en todo esto la palabra de Dios? No está. Porque han apartado sus oídos de la verdad. Y por lo tanto, cuando uno niega y cierra sus oídos a la verdad, Dios dice que les envía un espíritu mentiroso y engañoso para que crean a la mentira. Es decir, ya que no quieres creer la verdad, realmente vas a creer la mentira. La disposición natural del hombre es rechazar tajantemente la palabra de Dios. ¿Y qué mayor batalla puede lograr el enemigo que hacer precisamente que en el lugar donde se debe predicar la palabra de Dios sea precisamente el lugar de mayor perversión para que la palabra de Dios quede anulada por completo? Es decir, vamos a eliminar la predicación. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:3, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fijaos en el matiz que introduce el apóstol. No es precisamente el que proclama el Evangelio el que ha fallado, que también puede fallar, pero no es precisamente el que proclama el Evangelio, sino el hecho de que los hombres no quieren oír la verdad que les es proclamada. No quieren oírla y por lo tanto la rechazan, le chirrían los dientes, les ponen los pelos de punta y no quieren oírla. Y por lo tanto actúan en contra de esa verdad buscando maestros que halaguen sus oídos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Como no quieren escuchar la verdad, como son expuestos a la predicación de la palabra de Dios y no quieren aceptarla, quieren seguir llamándose cristianos. Entonces se buscan maestros que halaguen sus oídos, que les hablen de lo que ellos desean oír, que no afecte la palabra de Dios a su conciencia, a sus corazones, que no les toque, que pasen un rato entretenido, que les suba el ánimo, que les divierta, que salgan con la autoestima por las nubes. Tener comezón de oír significa tener un deseo injusto. Un deseo injusto que está en contra de la verdad. Quieren oír, pero no la verdad. El anhelo de estas personas es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos, al deseo de su corazón. No quieren el rigor de la palabra ni la disciplina de la palabra. Quieren seguir el deseo de su corazón. Tan grande es ese anhelo que entonces amontonan maestros sobre maestros sobre maestros. Es decir, queremos más maestros que nos digan exactamente lo que nosotros queremos oír. Así queda saciado su deseo. Pero es un deseo mortífero que lleva a la muerte. Es un deseo mortífero. Esto hace que uno recuerde el texto de Jeremías 5:31, cuando dice allí el Señor: los profetas profetizaron mentira y mi pueblo así lo quiso. ¿Queréis mentira? Pues tenéis muchos maestros para seguir la mentira. O Ezequiel 33:32. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. No las queremos oír. ¡Qué fastidio! El pueblo que se describe aquí está interesado en algo diferente, algo sensacionalista. Cualquier cosa menos la verdad, cualquier cosa. Y cuando se les presenta la verdad, como hizo Ezequiel, como hizo Jeremías, como hizo el resto de profetas, como hizo el Señor, como hicieron los apóstoles, no están interesados en la verdad. No, quieren satisfacer el deseo de su corazón, pero no quieren ser expuestos a la verdad. Dice Hendriksen, comentando este texto: el énfasis está en el anhelo de oír historias fascinantes, especulaciones filosóficas, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. La verdad redentora de Dios, que trata sobre el pecado y la condenación con la necesidad de un cambio interior, no la pueden digerir, se apartan de ella y se vuelven a los mitos, aquellas familiares fábulas de viejas que se han mencionado en otros textos, o cualquier cosa similar a ellas. Es decir, cuéntame lo que quieras, pero no me hables del Evangelio, no me hables de la verdad, no me digas cómo tengo que corregir mi vida, no me muestres mi pecado, no me lleves a Cristo, no quiero saber nada de todo esto. Yo ya me convertí hace 50 años, ya no me hace falta nada más. Sigue diciendo Hendriksen, siempre hay maestros que están deseosos de rascar, perdón, lo dice Clemente de Alejandría, siempre hay maestros que están deseosos de rascar y hacerle cosquillas en los oídos a quienes desean que se las haga. Siempre hay gente que quiere escuchar aquello que está de acuerdo a su corazón, pero que no digan que son cristianos, que son vegetarianos, que son del, que se inventen una religión. Pero el cristiano es aquel que sigue a Cristo de acuerdo a su palabra. El panorama sería desolador si no fuera porque sabemos con certeza que Dios seguirá obrando en los hombres por medio de la predicación de su palabra, y nada podrá hacer que aquellos que fueron llamados desde la eternidad se pierdan. Si no fuera porque es la voluntad de Dios y el propósito de Dios salvar a los hombres, el panorama sería desalentador. En tercer y último lugar, ya terminamos, la necesidad de nuestra época, como lo fue en los siglos pasados, es la predicación. Es la predicación. Esto fue lo que ocurrió en gran medida en la Reforma. La superstición, la manipulación, la perversidad de la Iglesia de Roma daba como resultado que las Escrituras quedasen completamente marginadas, que los hombres eran engañados por completo bajo una apariencia de piedad, eso sí, pero buscaban otros propósitos. Pero no el de servir a Dios, no poner la palabra de Dios en su lugar central. Y hoy el mundo evangélico en general se encuentra en la misma posición en la que se encontraba sumida la Iglesia de Roma, que la ha llevado a ser una iglesia apóstata. La iglesia evangélica de hoy está exactamente igual que la iglesia de Roma, en las antípodas una de otra, y a veces se juntan en cosas de lo más increíble. Esta bomba, recordaréis, que explotó con Lutero, un simple monje, cuando, cansado de tanta idolatría y desobediencia por parte de la iglesia oficial a las enseñanzas claras de las escrituras, decidió poner la predicación en su lugar. Y para ello empezó de una manera bastante simple. Comenzó redactando sus famosas 95 tesis y convocando a sus conciudadanos a defender sus posiciones en cuanto a la fe. ¿Cuáles eran los argumentos de la Iglesia de Roma para hacer tantos atropellos contra las Escrituras? ¿Cuáles eran sus argumentos con base en las Escrituras? Pues no los había. No los había. Y la Reforma supuso una vuelta a la predicación de la Palabra de Dios en la Iglesia de Cristo. Esto se demuestra de un modo evidente cuando vemos la forma en que estaba dispuesto el mobiliario en la Iglesia Católica. Sabéis que en el lugar central está el altar. Y apartado en un lado, normalmente colgado de alguna columna, está el lugar desde donde se leían los salmos o alguna otra lectura para ocasiones especiales. Pero el altar ocupaba el lugar central. Cuando vino la Reforma, el altar evidentemente se quitó, porque no tiene sentido, y se puso allí el púlpito. Por eso en las iglesias cristianas el púlpito ocupa el lugar central, es decir, el lugar desde donde se predica la palabra de Dios. Y el púlpito está puesto exclusivamente para este propósito, predicar la palabra, exponer al pueblo de Dios a la palabra. Por tanto, vamos a seguir tratando este tema de la centralidad de la predicación el próximo domingo y vamos a tener en mente el siguiente objetivo, que es el que vamos a tocar. El que la Iglesia de Cristo debe saber que su más importante misión es predicar la palabra, pase lo que pase, predicar la palabra. Como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Y esto significa que debemos hacerlo tanto si la gente lo pide a gritos y suplica, como si la gente nos desprecie cuando prediquemos la palabra. Nuestra meta y nuestro llamamiento y nuestro propósito como iglesia es predicar la palabra de Dios, porque hay consecuencias prácticas inevitables cuando la predicación ocupa el lugar que le corresponde. Hay consecuencias prácticas inevitables que son de beneficio, de bendición y de gozo para el pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.